Ustedes saben que con frecuencia nos interesa aquí en Perspectiva escuchar a los sabios de la tribu, aquellas personalidades veteranas de la sociedad uruguaya que por su trayectoria son voces autorizadas que permiten en determinadas coyunturas analizar de manera aguda y profunda situaciones que se están dando en nuestro país y eventualmente en el mundo. Justamente el agro uruguayo hoy pasa por un momento especial, tanto por su empuje en cuanto al dinamismo de los negocios y la producción, como por algunas de las amenazas que le acechan. Por eso nos parecía conveniente esta mañana retomar un diálogo que hace tiempo no teníamos con el doctor Gonzalo Chiarino Milano.
El agro en perspectiva.
Doctor Gonzalo Chiarino Milano, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, un gusto conversar con usted.
Recordemos para nuestros oyentes que el doctor Chiarino tiene 78 años, ¿verdad?
Sí, señor.
Nació en mayo de 1927 en Montevideo. Es abogado, aunque en realidad nunca ejerció.
Jamás ejercí. Si tuviera que volver a empezar a trabajar, me moriría de hambre porque, gracias a Dios, me he olvidado de muchas de las cosas que aprendí.
Antes de recibirse, en realidad ya se dedicaba a la actividad agropecuaria.
Efectivamente, por el fallecimiento de un hermano de mi padre, yo tuve que hacerme cargo de este establecimiento en el que estoy viviendo auténticamente desde 1952.
El establecimiento es Santa Amelia.
Santa Amelia, en la ruta 2, kilómetro 264 en Soriano.
¿Allí qué producciones desarrolla?
Nosotros hacemos tambo, tenemos un tambo, estamos ordeñando unas 250 vacas. Hacemos agricultura, mucho más de verano que de invierno, y pues, hacemos invernada. De manera que golpeamos dos o tres cosas a la vez, porque nunca se debe dejar, como dice el viejo refrán, todos los huevos puestos en una sola canasta.
No sé si el oyente alejado de estos temas entiende el concepto de invernada. Vamos
invernada,
a brevemente.
En invernada, por supuesto, es comprar animales para reponer y llevar a las praderas a forraje de verano o de invierno, engordarlos y venderlos a frigoríficos.
El doctor Chiarino Milano tiene una larga trayectoria como gremialista en el sector agropecuario, ¿no? Por ejemplo, en la propia Asociación Rural de Soriano, que presidió, ¿cuántas veces?
Mire, ni me acuerdo. Empezaron buscando uno porque nadie quería agarrar viaje. Tuve el honor de encabezar una hermosa representación de productores con los cuales hicimos cosas muy hermosas, muy hermosas, muy lindas. Incluso tengo el recuerdo inolvidable de haber construido a nuevo el viejo local de Bequeló y haber tenido al ministro Wilson Ferreira Lunate para cortar la cinta el día de esa inauguración. Y naturalmente hicimos dos congresos de la Federación Rural que desde 1942 no se hacían, y estuve allí hasta que en 1980 un grupo de locos me llevó a la presidencia de la Federación Rural en el Congreso de Tacuarembó de ese año.
Fue presidente de la Federación en tres periodos.
Sí, señor.
80-81, 81-82 y después 86-87.
Efectivamente.
O sea que le tocó el periodo de la dictadura, nada menos.
Sí, señor. Tuvimos dos años muy duros, en donde también allí capitaneamos un equipo formidable, formidable, y en donde incluso cuando había entre algún pequeño grupo que integraba el Consejo Directivo, disidencias y discrepancias, en el momento en que llegaba la hora de jugarse, todo el mundo formaba una unidad entrañable y admirable que nos hizo actuar con bastante eficiencia.
Pero en épocas en las que la Federación Rural fue más que una gremial agropecuaria, ¿no?
Exactamente. Yo diría que cuando se escriba la historia de ese país se va a tener que recordar que el 12 de octubre de 1980 fue el primer acto público que se permitió en este país, que lo realizamos en la Plaza Independencia de la ciudad de San José, y en donde hicimos nuestro primer grito de alarma de cómo se estaba viviendo la situación, en una asamblea multitudinaria a la que concurrieron delegaciones de todo el país que hicieron el sacrificio de llegar hasta allí, rodeados como estábamos por las autoridades públicas que parece que tenían miedo que fuéramos a cometer una sonada.
Y además de estas actividades en la Asociación Rural de Soriano y en la Federación Rural, también se ha desempeñado en la propia Asociación Rural del Uruguay.
Efectivamente.
Hoy mismo es miembro de la Comisión Fiscal.
Sí, señor. Estoy cumpliendo mi segundo periodo como miembro de la Comisión Fiscal. Usted sabe que la Comisión Fiscal está reservada a las figuras venerables y yo, como buen viejo, recibí esa invitación que acepté con sumo gusto y acompañé al doctor Fernando Alfonso en la presidencia y ahora estamos acompañando al ingeniero Fernando Matos.
¿Cómo anda de salud?
Bien, gracias a Dios. Con ganas de seguir trabajando y luchando para engrandecer al agro nacional por el bien del país.
Por ejemplo, en un día como el de hoy, lo hemos encontrado allí mismo, en Santa Amelia. ¿Cómo se desarrolla su jornada?
Mire, trabajando con ganados, me sacó de las mangas en donde estábamos preparando un vagón de hacienda que vamos a embarcar esta tarde para el frigorífico Las Piedras y en cuanto termine este diálogo tan agradable con ustedes, volveremos a las mangas a seguir acomodando ganados en las praderas que después de una hermosa lluvia que aquí nos cayeron 57 milímetros... ha vuelto a renacer todo cuando ya empezábamos a preocuparnos por la falta de agua.
¿Les estaba haciendo falta agua?
Sí, señor, notoriamente.
¿A qué hora se levantó hoy? ¿A qué hora se levanta cuando está en el campo?
Nos manejamos con la hora vieja. Tenemos que estar pronto para trabajar. Cuando el sol aparece, tenemos que estar prontos. Y a pesar de que el gobierno cambia la hora, aquí en el campo seguimos aferrados a la hora vieja. Lo cual nos provoca una cantidad de dificultades cuando vamos al pueblo porque queremos acordar y ya se están cerrando las oficinas por la tarde.
¿Cuánto tiempo pasa en el campo y cuánto acá en Montevideo?
Y toda la vida en el campo. Voy a Montevideo exclusivamente cuando tengo algo que hacer o efectuar algún control médico como buen viejo y nada más. Después estoy siempre, siempre, siempre en el campo.
¿Y políticamente con qué partido se identifica, doctor Querino Milán?
En ese momento con ninguno. Yo digo que para mí la política murió cuando falleció mi padre, a quien acompañé siempre y que sabe usted que fue uno de los personajes más importantes de la vieja, querida e inolvidable Unión Cívica, que tenía un grupo de figuras relevantes, de un brillo intelectual y moral extraordinario, y que desgraciadamente no se ha podido repetir en ningún partido sin ánimo de molestar a nadie con este juicio que yo estoy haciendo.
Sí, evidentemente el nombre Chiarino, el nombre de su familia ha estado asociado históricamente con la Unión Cívica. Y usted dice que entonces, desde el fallecimiento del doctor Juan Vicente Chiarino, usted simplemente en cada oportunidad resuelve que vota.
Efectivamente, así lo he hecho desde que falleció mi padre.
Y en este momento, cuando estamos ya pasando los primeros meses, el primer año del primer gobierno de izquierda en la historia del país, cuando al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está nada menos que un nombre como el de José Mujica, ¿cómo ve a su sector, al sector agropecuario, cómo ve las políticas que se están llevando adelante? ¿Cómo observa esta amenaza de las tosas que anda rondando en la región? Si le parece, de estas cuestiones conversamos enseguida.
Cómo no, con muchísimo gusto.
Para comunicarse con En Perspectiva, contestador 902-5377, fax 908-3044, email enperspectiva@espectador.com.uy.
Diálogo teléfono mediante, porque el doctor Querino Milán se encuentra en su establecimiento, Santa Amelia, en la ruta 2, kilómetros 264-500, en el departamento de Soriano. Se encuentra allí como se encuentra prácticamente todos los días del año, según la puntualización que nos hacía cuando le consultábamos al respecto. Doctor Querino, nos contaba que el agua de las últimas horas le había venido bien a esa zona, y ahora cómo se presenta la mañana, supongo que muy bonita, ¿no?
Un día hermosísimo, como fue la tarde de ayer, y que abre perspectiva de que en muy, muy poquito tiempo la gente que ya estaba preparada para empezar a sembrar los cultivos de verano se ponga a trabajar intensamente en el tema.
¿Cómo está observando en general el momento que vive el agro uruguayo?
Mire, vamos a ser sinceros, con mucha preocupación. Nosotros asistimos a la ceremonia de clausura del Prado, escuchamos los dos discursos, el discurso del presidente de la Asociación Rural de Uruguay, que fue un discurso conceptuoso, profundo, que trató todos los temas con gran altura, que mostró la disposición de la institución para trabajar junto con el gobierno para engrandecer al agro y engrandecer al país en consecuencia. Y escuchamos el discurso del ministro Mujica con mucha sorpresa. No nos asustó su habitual lenguaje, que no lo entendemos. No lo entendemos porque creemos que para llegar al pueblo no hay necesidad de utilizar ese tipo de lenguaje en los discursos. Pero compartiríamos muchísimas de las cosas que dijo. Muchísimas de las cosas que dijo. Ese concepto de que estamos en un país que no ha comprendido cabalmente la dependencia que tiene, en el buen sentido de la palabra, de la producción agropecuaria. Esa necesidad de que la biotecnología funcione adecuadamente y se aplique al campo, esa necesidad de llevar la extensión a todos los rincones, esa necesidad de dignificar la población rural, que en la misma forma en que lo pidió la Asociación Rural del Uruguay cuando antes de las elecciones presentó a los candidatos de los cuatro partidos un documento que nos firmaron tanto el doctor Vázquez como el escribano Stirling, el doctor Mieres y el doctor Larrañaga, en donde precisamente se pedía eso, facilitar el acceso de la población rural a la capacitación específica, a la educación e introducir cambios en los programas formales que dignifiquen y hagan conocer la ruralidad y promover mediante mejoras en las comunicaciones, los servicios de salud, la infraestructura vial y viviendas dignas para la integración de la población rural a las comodidades de nuestro tiempo, de la misma forma en que están los habitantes del país de todos lados.
Ahora, ¿si coincidió con todos esos puntos del discurso del ministro Mujica, por qué su preocupación?
Porque no se ponen en marcha las cosas, porque ha pasado 6 o 7 meses y estamos igual que en el primer momento, porque creo que hay una preocupación grande por muchos temas, van los temas y vienen. Hay temas muy trascendentes, hay otros menos importantes, y en el medio de todo eso hay una efervescencia gremial que podía aparecer como inesperada, dada la inclinación izquierdista que se sabe que tiene el gobierno, y que sin embargo se compadece perfectamente con una cosa que ocurrió, que en la época preelectoral se prometieron muchas cosas y que se sabía que de acuerdo a la situación económica y financiera del país iba a ser muy difícil, si no imposible, cumplirlas. Y ahora toda esa gente que vio frustradas sus ilusiones y sus aspiraciones se pone en estado de irritación, y eso no le hace bien al país porque no deja trabajar en paz al gobierno y perjudica la actividad general con todo este tema que se ha planteado en el aspecto del fuero sindical y su famosa ley, las ocupaciones de empresas y la amenaza que existe ya de algunos empresarios importantes que dicen que si esto sigue así, se van del país.
Pero concretamente con respecto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, su crítica o su disconformidad viene porque usted percibe falta de ejecutividad.
Efectivamente, y además creo que todo no se arregla por el lado de buscarle una rebajita al asado, en una medida demagógica que sirvió de poco, y se marca también en el hecho de que no tiene el Ministerio los recursos necesarios para trabajar, y a pesar de que el ministro Mujica es el representante del sector dentro del gobierno que tuvo más votos, por lo visto, cuando llega la hora de la verdad, no tiene la fuerza suficiente o el respaldo suficiente como para solicitar que se le den las cosas, y el ejemplo claro está en los 10 o 11 millones de dólares que el sector cárnico le da al país, y que en lugar de volcárselos al Ministerio de Ganadería y tan luego en un momento tan difícil como el actual, va a dar a rentas generales como decir saludos y no te veo nunca más, mientras que en el vecino, con quien a veces discrepamos tantas cosas, el servicio en el proyecto de presupuesto enviado en la Argentina al Congreso le dan al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en el famoso SENASA, y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, un aumento de recursos del 74% con respecto al año actual para el SENASA, mientras que para el INTA le dan un 56,6% más que en el año 2005. Y hoy el Ministerio precisa muchos recursos porque tiene que enfrentar el tema de las tosas controlándolo muy seriamente, porque tiene el tema de la brucelosis que no ha terminado de resolverse, y porque parecería que hay un deseo de enfrentar el tema de la garrapata en serio, y para eso se precisan funcionarios eficientes y recursos también suficientes.
¿Usted tiene diálogo con el ministro Mujica?
Lo conozco apenas porque dos veces en mi vida el señor Mujica tuvo la gentileza de saludarme. Y yo no puedo olvidar una cosa que le escuché cuando se realizó el Congreso de la Federación Rural en Salto, creo que fue el año pasado. Yo estaba ahí conversando con algunos productores y el señor Mujica se me acercó, me saludó, nunca nos presentó a nadie, y me dijo, ¿sabe una cosa? El presidente de la República, Valle, tiene razón. La vaca les gana. Este país es ganadero y lo que lo va a sacar adelante es la producción ganadera. Y no me lo olvidé más porque fue un reconocimiento de una gran sinceridad y que ese famoso, esa famosa expresión de Jorge Valle, la vaca les gana, tenía toda la vigencia del mundo para entender la realidad nacional de la agropecuaria por parte del hoy ministro de Ganadería.
Para cerrar este tema, doctor Chiarino, estos problemas que usted ve en la gestión del Ministerio de Ganadería en relación con el sector del que tiene que ocuparse, ¿de quién son responsabilidad? ¿De las autoridades del Ministerio o del equipo económico? ¿Cómo observa ese punto?
Mire, en primer lugar, los recursos los maneja desde años 1000 el equipo económico. Acuérdese usted que se decía que el primer ministro de este país, sin existir del cargo en la Constitución Nacional, era el ministro de Economía. Y en ese sentido, las cosas son así, y el que no las quiera ver es ciego. Pero el ministerio tiene una cierta inoperancia, que no funciona, tiene servicios que no han llegado a ponerse en marcha en la forma que sería deseable, y por sobre todas las cosas yo pienso que no se pueden cometer errores, ahora se lo adjudican a la prensa, yo lo vi en la prensa, por supuesto, eso de que se empieza a discutir públicamente si vacunamos o no vacunamos, y surge el señor ministro interino a decir que frente a una afirmación del doctor Vázquez, presidente de la República desde Europa, diciendo que había que vacunar los terneros, el señor ministro interino dice que el presidente no tiene autoridad sanitaria para opinar. Si lo piensa, mejor que se lo calle, antes de decirlo y darle pasto a las fieras para que todos salgamos a decir, pero esto es un disparate, y es una cosa que revela que en el gobierno hay cosas que no funcionan.
Para cerrar estas consideraciones generales sobre el tema agro, para después concentrarnos en el capítulo 2 en particular, el problema del endeudamiento agropecuario que sigue en la agenda y en particular con presiones y gestiones de gremiales agropecuarias, entre ellas la federación que usted supo presidir, ¿qué hay que hacer?
Mire, creo que hay que utilizar medidas flexibles para que los productores puedan pagar. Hay un inmenso porcentaje de productores que quieren pagar, y si no lo han hecho hasta ahora es porque no han podido. Y hay también gente que nunca quiso pagar y que sigue no queriendo pagar y está esperando el golpe del balde para salvarse de alguna manera. Frente a todo eso, yo digo, siempre ha sido muy difícil el tema de los casos, caso por caso. ¿Por qué? Porque cuando el productor rural se enfrenta con un gerente, particularmente los gerentes del Banco de la República, siempre ellos están aferrados a la letra de la normativa establecida por el directorio.
¿Entonces?
Y hay mucha gente que tiene miedo de equivocarse y merecer alguna reprimenda. Y entonces las aplican a rajatabla sin pensar que pueden buscar soluciones que estén dentro de la normativa, pero que no tengan la rigurosidad que, de acuerdo a lo que el propio ministro Mujica decía, debían de tener las medidas de flexibilidad establecidas últimamente. Yo creo que el gobierno tiene... No soy partidario de una ley, comprendo perfectamente todos los argumentos que se hacen para no proponer un proyecto de ley por parte de nadie, del partido de gobierno sobre todo. Le digo al gobierno actual la promesa de haber dicho que iban a resolver el tema por la ley, en donde una vez más, y volvemos al tema de antes, no se cumplió con lo que se prometió en el periodo preelectoral, lo cual es un tremendo error que ahora lo están teniendo que soportar.
No, pero todos los sectores del Frente Amplio proponían una ley de refinanciación, ¿no?
No todos, por supuesto que el senador Astori y su grupo en ese momento de ninguna manera estaba de acuerdo con un proyecto de ley que iba en contra de su propia filosofía en materia económica. Pero hubo muchísima gente que lo propuso y el propio sector del ministro Mujica también lo proponía, y en consecuencia ahora hasta hay un senador, el senador Sarabia, que está peleando por el tema. Pero las instituciones rurales tienen que comprender que hay cosas que no se pueden volver a plantear. Primero, si la ley no va a salir porque no la van a presentar, porque no se van a conseguir las mayorías parlamentarias necesarias, no hay que presentarla, hay que manejarse por otro lado. Y creo que el argumento de pedir la renuncia del presidente del Banco de la República es una cosa que nunca jamás se dio. A ningún gobierno de ningún país lo llevan a los ponchazos, salvo que venga una revolución que termine con las instituciones. En consecuencia, nadie va a cambiar al señor Caloya, quien no tengo el gusto de conocer, porque un grupo de productores doloridos, endeudados, preocupadísimos por su situación, pidan que se vaya. Más vale buscar, continuando el diálogo, que a veces es tremendamente difícil, lo sé yo como viejo dirigente gremial, pero tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Bueno, vamos a ver si por algún lado se puede romper. El hecho es que hay que terminar con el tema, de alguna manera, y hay que tratar de salvar la mayor cantidad de gente posible, porque yo tengo la convicción de que muchísima de la gente que no puede pagar porque no porque no quiere pagar, sino porque en ese momento necesita plazo e intereses razonables. Claro, los otros, los que no quieren pagar, yo voy a ser el primero en no defenderlo, porque más de una ocasión me acordé de que en todas las majadas, hasta en los planteles, siempre aparece alguna oveja negra.
Doctor Querino Milán, hablemos de la SOSA, que otra vez es una amenaza, ¿no?
Sí, señor, efectivamente.
En el año 2000 fue, usted jugó un papel importante en la denuncia del acercamiento del virus a Uruguay.
Eso sí, creo, para que todo el mundo recuerde ahora la afirmación que yo hice cuando regresé el 6 de noviembre, para ser más preciso, del año 2000, de un remate de caballos criollos en la estancia San Baldomero de don Eduardo Ballester en la zona del Trenquelauque. Sí. Yo estuve allí, yo vi vacunar, yo vi a la gente de Senasa vacunando, porque la gente de Senasa era la que vacunaba, yo vi a Astosa, y cuando vine aquí sentí la obligación de decir públicamente lo que yo había visto, mientras en la Argentina había, como dicen las crónicas policiales, un ominoso silencio.
Yo recuerdo que cuando conversamos con usted sobre ese tema, sí, aquí en Perspectiva, recibimos al rato la llamada del embajador argentino Montevideo de la época, desmintiendo terminantemente, ¿no?
Seguro, efectivamente, así ocurrió, era el doctor Casella. Sí. Y me pareció tan grotesco lo que dijo el doctor Casella, que dijo que yo estaba confundido porque estaban sangrando los animales, es decir, sacándole sangre a los animales, que esa misma noche... Un particular amigo, el señor Traverso, tuvo la gentileza de invitarme a un informativo televisivo en donde yo dije lo que tenía que decir, que o el señor Casella nunca había visto de cerca una vaca o no sabía lo que eran las jeringas con las cuales se sacaba sangre y las jeringas con las cuales se vacunaba. Porque efectivamente fue así. Había aftosa. La cosa fue mucho más triste porque incluso la Sociedad Rural Argentina negó que hubiera aftosa. Y posteriormente su presidente, don Enrique Croto, tuvo hasta el coraje de reconocer que había mentido. Y de ahí arrancó.
¿Qué comparación puede hacer entre aquel escenario y este que estamos viviendo en el 2005?
Creo que en general estamos mucho mejor. Estamos mucho mejor en el sentido de que se creó una regionalización para la lucha contra la tosa, que es vital para lograr el éxito. Que funcione bien o no, este es un segundo paso que está por verse. La regionalización incluye a Bolivia, incluye a Paraguay y naturalmente a Brasil, Argentina y Uruguay. Eso promueve reuniones de los técnicos de todos los países, mediante los cuales se tiene o se pretende tener una información fidedigna de lo que está ocurriendo en ellos. ¿Cómo funcionan las cosas en los demás países? Bueno, eso sería entrometerse en problemas de otro país, en un tema muy delicado.
Bueno, usted ya lo hizo en aquel momento.
Sí, pero yo aseguro ahora que el Uruguay sigue siendo el ejemplo. Eso lo digo categóricamente. ¿Por qué? Porque incluso internacionalmente fuimos reconocidos así. la Oficina Internacional de Pisotia con sede en París nos dio la categorización de libre de astosa con vacunación en tiempo récord, después de habernos liquidado y quitado todas las categorizaciones merced a la desgracia que se ensañó con el país en el año 2001. En consecuencia, ese es un reconocimiento que, por otra parte, es un reconocimiento a los productores, a las autoridades oficiales y a los veterinarios particulares que hicieron una labor encomiable para enfrentar la epidemia, que fue brutal.
Ahora, justamente, teniendo en cuenta esos antecedentes, teniendo en cuenta el manejo que se ha hecho del tema en Uruguay, muchos oyentes pueden preguntarse por qué tanta preocupación con los focos de aftosa en Brasil, si acá ya llevamos entonces varios años vacunando a todo el rodeo bovino.
La preocupación viene porque cuando el virus avanza no existe ninguna barrera que lo pare, salvo que estén los contralores lo más efectivos posibles y que los rodeos estén debidamente vacunados. Que estén debidamente vacunados implica, en primer lugar, que las vacunas sean elaboradas con absoluta seriedad científica, cosa que ahora no ocurre en el país, porque cuando vino la aftosa, cuando nos declararon libres de aftosa sin vacunación, se prohibió la fabricación de vacunas de aftosa en el país por el miedo a que se pudiera escapar un virus de los laboratorios.
Es decir, una decisión muy polémica que terminó con el emprendimiento del Laboratorio Santa Elena, que era
exactamente
una planta de punta en esa materia, ¿no?
Efectivamente. Y por otro lado, que se efectúen los contralores de frontera con la mayor rigurosidad, sin medir los sacrificios que haya que hacer y las consecuencias que pueda tener para las personas o los organismos o los materiales que pretenden integrar.
Pero a ver, pasando al limpio, sobre las vacunas en sí, ¿cuál es su opinión? ¿Las que se están aplicando?
Tengo la seguridad de que las vacunas que se están aplicando son debidamente controladas a nivel internacional y que le dan seguridades al país. Pero también depende de cómo hagamos nosotros las cosas. Vamos a reconocer también que los productores tienen una responsabilidad inmensa, porque nosotros somos los que vacunamos.
¿Y vacunan efectivamente a todos los animales?
Ah, creo que sí. Tengo la convicción de que sí. De lo contrario, habría que decir que en este país existen todavía irresponsables. Y a eso, contra eso, habría que crear un artículo nuevo en el Código Penal.
¿El control sanitario en la frontera, cómo venía siendo hasta ahora?
Cero.
Ah.
Cero.
Teníamos una falla.
Vamos a ser sinceros. Hasta que empezó el tema, los controles se fueron. Es lo que pasa en todas las cosas, mi querido amigo. Cuando se logra una cosa, en base a todos esos controles severos, y se ve que todo va marchando bien, entra la tranquilidad, el dejarse estar, y de a poquito se van aflojando los contralores hasta que llega el momento que no existe. Yo puedo decir lo que yo vi en el puente de Fray Bentos Puerto Unzué cuando estuve en la Argentina con motivo de la exposición de Palermo.
O sea, hace
cero, cero. No había rodiluvio, ni había, y los inspectores del ministerio estaban parados frente a una casilla. A lo mejor se enoja alguno conmigo, pero ninguno puede desmentirme. Y de repente sí, venían la inspección, bajaban a toda la gente de los ómnibus, le ponían las valijas arriba del mostrador, pero le preguntaban a ver si traía algo que pudiera tener que ver. Pues si usted trae algo, no va a decir que lo trae. Se queda calladito la boca, porque es consciente de que estaba cometiendo una infracción. Los controles se habían aflojado absolutamente. Entonces, eso solamente tiene vigencia, sobre todo en la zona de la frontera, llamada frontera seca, es decir, con la República Federativa de Brasil, si el ejército toma posición y empieza a controlar con la severidad con que lo puede hacer y con la eficiencia con que lo hizo después de la famosa epidemia. Y queda ese grano terrible de enfrentar, que son los pueblos comunes. Es decir, a pesar del río Guaraí, Artigas, y sin ninguna medida que nos libra Santana do Livramento y Rivera. Porque allí usted no puede controlar si la gente compra carne en las carnicerías brasileñas, si la carne vino de Mato Grosso do Sul, de Londrina o de donde sea, y no de Río Grande do Sul, en donde están libres de aftosa con vacunación, aunque todavía no han sido declarados, y como es un estado eminentemente ganadero, las cosas se han hecho muy, muy seriamente.
Entonces ahí tenemos puntos vulnerables.
Sí, señor, yo estoy absolutamente seguro, y por eso no compartí esa discusión de si se atrasaba la vacuna de los terneros y se postergaba hasta febrero cuando se vacune todo el rodeo. E incluso, no sé, mire que no soy veterinario, algunos me dicen, este atrevido viejo, ¿qué está diciendo? Pero incluso yo no sé si no habría que adelantar la vacunación general del rodeo para tener una tranquilidad absoluta de todo lo que está pasando.
Porque recordemos, acaba de resolverse que ahora sí los terneros nacidos entre el 1 de enero y el 31 de agosto van a ser vacunados. Esa vacunación empieza el 1 de noviembre.
Sí, señor, me parece sumamente saludable haber dado marcha atrás a la medida de postergar la vacunación.
Pero usted se pregunta si no vale la pena, lisa y llanamente, adelantar la vacunación general, la que tiene que hacerse en febrero, ¿sí? Para cubrirse de alumnos, es mejor hacerla ahora y liquidar cualquier tipo de dudas.
Efectivamente, y le aclaro que creo que tenemos autoridades sanitarias de relevancia, el doctor Mucio, que es el director, es un hombre que es respetado a nivel internacional, y como si no alcanzara, tenemos una reserva formidable en el doctor Raúl Casas Olascuaga, hoy retirado, pero al cual se puede recurrir para pedirle opinión y consejo, porque no en vano fue presidente o director, no sé cómo es el cargo, de la Oficina Panamericana de Fiebre Aftosa durante muchos años, es una autoridad reconocida a nivel mundial. Nos queda el tema de los cerdos.
Sí, eso era lo que quería preguntarle en el final de esta charla.
Bueno, eso es lo grave. Eso es lo grave.
¿Cómo manejar el riesgo de contagio de los cerdos, sobre todo los de la frontera?
Mire, yo voy a dar una opinión. Por ahí salió en la prensa escrita la información de que había una idea, no sé de quién, de crear una franja sanitaria que prohibiera tener cerdos en una distancia hasta 50 kilómetros de la frontera. Yo estoy de acuerdo con eso. Comprendo que es una medida que tiene un costo político importante, comprendo que es una medida que puede perjudicar económicamente a lo mejor a productores pequeños, comprendo que hay que tener un gran coraje para resolverlo, pero el cerdo es un animal que en materia aftosa es un peligro impresionante. En primer lugar, porque si se enferma se muere inmediatamente, no aguanta. En segundo lugar, porque creo, y aquí estoy opinando de oído, que las vacunas que existen para vacunar cerdos, que se aplicaron muy pocas veces en el país, tienen una duración de inmunidad nada más que de 3 meses.
Sí, algo de eso decía ayer el doctor Mucio cuando conversábamos con él aquí en perspectiva.
Exacto, y además, no sé si también no produce algún tipo de reacción grande en los animales que son vacunados. Entonces, la única medida puede ser hacer esa franja sanitaria que nos defienda, por lo menos en un radio de 50 kilómetros. Yo tengo el dato concreto de amigos de Artigas de que la vez pasada, y no hace muchos días, después que surgió todo esto, se hizo un relevamiento por parte de las autoridades sanitarias de la gente que tenía cerdos y se descubrió que, a pesar de las declaraciones de ICOSE y todas esas cosas burocráticas que nos obligan a hacer las autoridades nacionales, encontraron productores que no los tenían censados y que tenían cerdos en sus...
Ahora, ¿por qué tanta inquietud y por qué una medida como esa tan radical que usted propone? Quiero decir, y si aparece aftosa en los cerdos, ¿qué ocurre? Disculpe que la pregunta suene demasiado elemental para usted.
No, para mí nada es elemental, al contrario, si yo estoy aprendiendo todos los días.
Porque el rodeo bovino aparentemente está protegido, entonces...
Sí, está protegido, pero hay un refrán que dice que aseguro no lo llevan preso. Nunca es suficiente la protección... Todo lo que tenga que ver con virus pasa en todas las especies, incluso en el ser humano usted sabe que ocurren cosas de lo más extrañas. Incluso en los virus de la aftosa, en algunos virus, hay mutaciones que a veces no están contenidas en la vacuna y que aparecen inesperadamente. Según se me dijo a mí, el virus que andaba allá por Mato Grosso do Sul y ahora en Paraná es el virus O1 que estaba contenido en las vacunas que había dado el Uruguay. Pero creo que los cerdos fueron los culpables de la aparición del brote de aftosa en el departamento de Artigas. Uh-huh. Y acuérdese usted todo lo que se hizo con Artigas, que lo radiaron de la economía del país en una situación discutible y muy grave, que a la gente de Artigas le causó unos perjuicios espantosos, y particularmente al productor donde surgió la enfermedad, que fue el primero en denunciarla, no se le trató como merecía porque era una excelente persona, lo tuvieron ahí clausurado en su establecimiento 4 días hasta la gente sin dejarla salir, en fin, un episodio que fue muy triste. Pero los cerdos son una bomba de tiempo, y sobre todo la gente que compra o consigue residuos alimenticios en la frontera para dárselo a los cerdos, esa es la otra bomba de tiempo.
Pero además, si entiendo bien, un cerdo infectado de aftosa ya de algún modo pondría en cuestión la imagen sanitaria del país.
Naturalmente.
Por más que no contagiara a los bovinos.
Naturalmente. Nosotros tenemos lo que hemos ganado con la declaración de libre aftosa con vacunación. El que se nos abrieran los mercados que se nos han abierto. Nos van quedando poquitos mercados muy importantes, sí, los de Asia, de Japón, Corea y algunos otros que todavía se niegan a recibirnos carne, pero estamos respetados en el mundo entero, gracias a Dios hemos logrado, como usted sabe, una balanza comercial en donde las exportaciones de carne adquieren cifras récord, no solamente en el monto de los dólares, sino también en los volúmenes. No podemos perder eso en un país que está empobrecido y que está luchando denodadamente para salir adelante. Esa riqueza que es del país, que no es de los productores, que es del país, de la República Oriental del Uruguay, que nunca tuvo conciencia agropecuaria, esa riqueza el país no puede darse el lujo de perderla.
Doctor Gonzalo Chiarino Milán, yo le agradezco este tiempo que ha destinado a charlar con nosotros esta mañana en Perspectiva, y ahora sí, lo dejamos volver a la manga a continuar embarcando ganado.
Le agradezco muchísimo la atención y estoy, como siempre, a sus órdenes, ya lo sabe demasiado. Le mando un abrazo muy cordial.
Hasta pronto, ¿eh?
Muchas gracias.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.